En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
...24 minutos, amigos, para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria. En este programa no puede estar ausente, naturalmente, lo que llamamos, para entendernos, la crónica negra, la crónica de sucesos, que es una seña de identidad del programa desde que empezamos hace ya un montón de años que no se acaba de recordar. Lorena López Lobo, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas tardes, Luis.
Es verdad.
Nos acercamos a la noche, pero aún es tarde.
Es verdad. A mí me pasó, pero cuando me cambian de hora siempre me pasa, porque ya sabes que soy de piñón fijo y no me readapto. A ver si me lo voy a poner ahí escrito con letras muy gordas. Buenas tardes en vez de buenas noches. Bueno, lo cierto es que no siempre será los jueves, o sea que la actualidad nos irá llevando en función de las cosas que ocurran, y hoy hay algunos, en plural, asuntos interesantes que podemos discutir enseguida o hablar o comentar con Alfonso Aguía.
Hay bastantes cosas. Para empezar, una historia muy llamativa, el caso de una mujer desaparecida hace 25 años en León y que el pasado sábado fue hallada viva por casualidad en Asturias.
25 años después.
25 años después, sí. Una sorpresa para su familia. También vamos a hablar de la condena de 10 años de cárcel para Vanessa, la joven de 37 años, que en 2016 simuló haber sido secuestrada y agredida sexualmente por su expareja, a la que incluso, y esto seguro que todos los oyentes lo recuerdan, acusó de haberle puesto pegamento en sus partes íntimas. Era mentira y el juez ahora la ha condenado. Y por último, nos anticiparemos, daremos unas pinceladas de un polémico juicio que va a repetirse el próximo lunes. Es el juicio por el llamado crimen de los tirantes, que va a volver a sentar en el banquillo al antisistema Rodrigo Lanza como autor de la muerte del zaragozano Víctor Lainez, ese zaragozano que lleva con unos tirantes con la bandera de España.
Don Alfonso Gea, bienvenido, muy buenas tardes.
Don Luis, para nosotros siempre será buenas noches. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas noches, buenas tardes. Y es que además te digo una cosa, en el momento, en el tiempo en el que vivimos, la radio se puede seguir en directo por podcast, uno la escucha por la mañana, por la tarde, por la noche, es decir, que podríamos buscar incluso saludos neutros que fueran válidos para cualquier momento del día. Bueno, yo conociéndote un poco, creo que vas a seguir con mucho interés la repetición de los juicios, porque esto de que de repente se subsanen errores y se revisen sentencias siempre te ha gustado mucho. Pero reconoce que la historia de la mujer que llevaba desaparecida 25 años es fascinante.
Es absolutamente increíble y además esconde un montón de misterios y un montón de certezas que la hacen digna de una novela. ¿Tú sabes que en el pueblo donde desapareció hay una persona, solamente una, que sabe los motivos de la desaparición y no puede contarlo?
¿Por qué no? No me digas más, secreto de confesión.
El párroco del pueblo sabe por qué desapareció hace 25 años, pero no lo puede contar.
Claro, sí, eso. Y tú has visto la película de Hitchcock, yo confieso.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que todo eso yo pensaba que se iba a quedar en el terreno de la ficción. Y fíjate lo que ha ocurrido en este caso.
No, se juega el alma el párroco, como rompe el secreto de confesión, está perdido, ¿eh?
O sea,
es comunión automática. Es curioso, y nos consta que ella se la contó al párroco.
Sí. Es una revelación que el propio familiar cercano de la mujer ha hecho, y además que el párroco reconoce. El párroco puede reconocer perfectamente que sabe lo que ocurrió detrás de la desaparición sin necesidad de tener que contarlo. Aparte de esa parte romántica de la historia que algunos se atreven a atribuir en algún tipo de problema económico, algún tipo de deuda por apuestas de juego, pero nada de esto está confirmado, ¿eh? Nada de esto está confirmado.
Hasta sectas decían también, o sea, se ha dicho muchas cosas, pero solo el párroco lo sabe.
Pero hay una cosa, perdona que lleve la contraria a los dos, ¿eh? Si me equivoco, por favor, devolvedme a mi sitio, pero hay dos personas que lo saben, una es el párroco y otra es ella.
Totalmente cierto.
Y por lo tanto, basta con que lo cuente ella para que salgamos de dudas.
Tampoco sabemos cómo se encuentra ella ahora, ¿eh? Porque hablamos de una septuagenaria que es identificada, no lo olvidemos, dentro de su domicilio, desorientada, sentada en un sofá, sin ser muy capaz de articular palabra con mucho sentido, y que había pasado varios días sin aparecer por la calle, lo que había motivado la alarma de los vecinos. O sea que tampoco sabemos cómo se encuentra ella para explicar lo que pasó hace 25 años.
Pero tú seguro que tienes alguna teoría, independientemente de que no sea una certeza.
Pues mira, lo que te voy a contar son dos o tres cosas que le vamos a atribuir a fuentes policiales, porque la policía está muy preocupada con esta historia. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos a una mujer que antes era Blanca, ahora es Eva, y todo va a quedar en el terreno de la anécdota, ¿no? De la mujer desaparecida que ha hecho sufrir mucho a su familia. Pero esta mujer ha demostrado una cosa. Esta mujer ha demostrado que se puede vivir en territorio español durante 25 años bajo el radar de la policía, y eso a la policía le ha asustado tremendamente. De hecho, existe una investigación abierta ahora mismo para demostrar qué tipo de errores se han cometido para no detectar a una persona que tiene DNI en vigor, que tiene contratos de telefonía, que tiene suministros en su domicilio. Y la policía está siendo extremadamente blindada con cómo se está investigando esto.
Claro, esta mujer, Luis, se llama en realidad Blanca Mabel Otero Álvarez. Era originaria de Argentina, pero llevaba mucho tiempo viviendo aquí en León. Tenía familia, dicen que estaba muy unida con sus padres, pero un día de repente pidió la cuenta en el trabajo y se marchó. Sus vecinos de Asturias, de Sierra, donde vivía ahora, la conocían como Eva. Dicen que era una mujer solitaria, pero tenía un trabajo, se ganaba la vida paseando perros, cuidando niños, cuidando ancianos, o sea, que tenía su sustento. Y en todo este tiempo ella no ha querido dar muestras ni dejarse ver a su familia, porque su familia sí que la ha estado buscando. E incluso en su época recurrieron al programa de Paco Lobatón, o sea, que ella lo vio. Su familia incluso esperaba como última ya esperanza que en 2006 el padre de ella falleció. Y pensaron, si no viene ahora, pues ya es que igual está muerta o nunca más va a volver. Y no fue tampoco al entierro del padre.
O sea que hay que suponer, Alfonso y Lorena, que la razón que fuera que le llevó a desaparecer del mapa tiene que ver con la relación con sus familiares.
O lo que ella hiciera o protagonizara o padeciera le convertía en insoportable la cercanía de sus familiares, porque tampoco se conoce un enfrentamiento intrafamiliar, tampoco se conoce un odio intrafamiliar, lo acaba de decir Lorena. De hecho, la desaparición de Eva o de Blanca se denuncia por dos veces, o sea, su familia desea encontrarla fervientemente, y eso delata otro problema del sistema. La primera denuncia se cursó cuando desapareció hace 25 años, y cuando ella supo que había sido denunciada, ella mandó una fotografía y una nota en la que de forma muy escueta decía: estoy bien, no me busquéis, ojo que el ser humano tiene derecho a desaparecer. Y luego se presentó una denuncia más que no se cruzó con la anterior y se reactivó el caso, y ha tenido que ser una huella dactilar ahora la que demostrara que todavía se la estaba buscando. Es muy importante destacar algo: ella ha utilizado una identidad que no es la suya. Primero se está averiguando si la identidad que ella usa es de una persona que existió en algún momento, porque alguno estará pensando, bueno, la usurpación de identidad. La usurpación de identidad solo es delito si la identidad que ella tomó le causó algún perjuicio a la persona que la poseyera. Pero como ves, son tantísimos los filtros de seguridad que se saltó, que en vez de ser Eva o Blanca, llegase un delincuente buscado y hubiéramos tenido un problema muy importante tantísimos años sin que nadie supiera dónde estaba.
Y en esta historia además, Luis y Alfonso, hay otro hecho que la convierte en más novelesca, si cabe, porque en 2001 apareció en la playa del Camello en Santander, la llaman así por unas rocas que tienen esa forma, el cadáver de una mujer cuyo retrato robot se publicó, y era muy parecido a la fotografía de esta mujer a la que buscaba a su familia, pero muy parecido. Están en internet y se pueden observar las dos fotografías y tienen unos rasgos bastante similares. De hecho, su familia pensó que efectivamente era ella, que una mujer que aparentemente se había suicidado, pero el ADN dijo que no era ella. El misterio de Blanca se ha resuelto, el de la mujer del camello, la dama del camello sigue sin resolverse. De hecho, hay un policía que está súper obsesionado con este tema, ella se jubiló y esta mujer del camello sigue sin identificar.
Y el policía, a pesar de estar jubilado, supongo que sigue investigando.
Pues sí, hace poco además creo que en un acto se reunió con Lobatón y le comentó que se iba a jubilar sin poder resolver la identidad de la dama del camello, que no era Blanca.
Pero explicando una cosa, Alfonso y Lorena, porque es la parte que a mí se me escapa. Es decir, cuando tú antes decías, Alfonso, está desorientada, esa es una palabra que yo no entiendo. Es decir, desorientada, sí. No sé lo que significa. Está en su sano juicio, es decir, tiene conciencia, sabe quién es, sabe lo que pasó, razona, habla con lógica, porque esta es la gran cuestión, para saber si algún día tendremos la oportunidad de saber de su boca qué es lo que ocurrió realmente.
Lo que la policía local se encuentra cuando entra en la casa de esta mujer, cuando un vecino le ha dicho que no sabe dónde se encuentra, la descripción es literal: persona desorientada, que no sabe situarse ni en espacio ni en tiempo, que no reacciona a los estímulos ni a las preguntas, y que es trasladada al centro hospitalario. Yo entiendo que ahí se le estarán practicando todas las pruebas médicas para determinar qué ha tenido, una desorientación puntual, o es que sufría una enfermedad degenerativa, y cuando esa enfermedad se ha manifestado es lo que le ha provocado este estado de desorientación. Todo esto todo esto son informaciones que están absolutamente blindadas.
Podría tener también una explicación, Alfonso, porque decían los vecinos que hacía ya un tiempo que esta señora había tenido problemas de movilidad en las piernas, que la habían visto con muletas. Y podría ser que efectivamente no pudiese moverse, llevaba tiempo en esa habitación sin poderse mover y tenía síntomas de deshidratación, que quizá la desorientación principal pudo venir por ahí y ahora ya esté consciente.
Y que no haya podido coger ningún teléfono para contactar con nadie. Todo está rodeado de un halo de misterio realmente importante.
No, pero está bien que hayamos puesto en el radar ese misterio para que sigamos atentos a ver si podemos responder a las muchas preguntas que están todavía aleteando sobre esta historia. ¿Qué esperas, Alfonso, de la revisión la semana que viene del juicio del tirante?
Bueno, que algún día nos demos cuenta de que no sabemos hacer juicios con jurado popular. Y que estamos poniendo en manos de personas legas en derecho el destino y los sentimientos de familiares de víctimas y de personas que están en la cárcel esperando a ser juzgados. Mira, con lo tremendamente antipático que me resulta a mí Rodrigo Lanza como personaje y cómo se condujo el día que acabó con la vida del hombre de los tirantes, hay que reconocer que él lleva en la cárcel un montón de tiempo esperando un juicio que ha sido totalmente insatisfactorio, que se ha anulado y que se va a tener que repetir. Este tipo tiene ahora mismo, lo único que tiene encima de sus hombros es una condena por homicidio de 5 años de cárcel y continúa en prisión esperando a que se le juzgue de nuevo porque un jurado no supo motivar, se contradijo y donde dijo que pensaba que Rodrigo no quería asesinar a Víctor Lainez, a renglón seguido dijo que sabía que con sus actos podía acabar con la vida de Víctor Lainez. Lo más grave de todo, para que nadie me malinterprete, no es que 9 ciudadanos hayan cometido un error juzgando a alguien, que es lo esperable. Lo más grave de todo es que un juez que debe supervisar el veredicto que se emite en una sala redactó una sentencia guiándose por un veredicto que no estaba ni motivado ni justificado y tuvieron que ser otros jueces los que enmendaran la plana. A tu pregunta, ¿qué espero de este nuevo juicio? Es una auténtica incógnita. El marcador se pone a cero y las posiciones iniciales son las mismas. Rodrigo Lanza dirá que se defendió de un ataque virulento que le iba a costar la vida y por eso tuvo que quitársela a Víctor Lainez, y la familia de Víctor Lainez y la fiscalía dirán que a Rodrigo le pareció mal que llevara unos tirantes de España y que le golpeó sabiendo que podía acabar con su vida.
De hecho, Luis, sobre este tema ha traído cola porque después de este error judicial del jurado por una parte y del magistrado por otra, el fiscal del caso escribió un artículo de opinión en el Legaldo de Aragón, pues criticando eso mismo, ¿no? Que se había hecho todo mal, que no se sabía hacer los juicios con jurado. Y por esas expresiones ha sido amonestado por la fiscal general del Estado. Le han puesto incluso una multa.
Bueno, ya se sabe que la carrera fiscal es muy jerárquica y donde hay patrón no manda bandera muchas veces. Don Alfonso, ha sido un placer reencontrarme contigo en este horario. Digamos buenas tardes para despedirte, si subsano el error de las buenas noches desde el principio.
El placer siempre es mío y os mando un abrazo a todos.
Seguiremos en contacto. Gracias, Manuel López Lobo. Un saludo también muy cordial. Faltan, amigos, 10 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, y por tanto 10 minutos para que concluya el programa de hoy, de esta tarde. Ya les he dicho desde el martes, que fue el día que inauguramos la temporada, que cada día habrá un cierre especial, y además me gustaría que especialmente optimista. Yo creo que hay que contribuir a que el ánimo de todos los ciudadanos españoles sea lo más elevado posible, así que la música siempre ha sido un elemento, digamos, a veces euforizante, a veces emotivo, pero siempre estimulante desde mi punto de vista. Y hay una persona que siempre ha estado ligada a la historia de En Casa de Herrero, independientemente de la hora a la que se haya emitido, que es Eduardo Torres Luce, que es uno de los mejores abastecedores musicales que yo conozco. Don Eduardo, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis, un placer estar con vosotros y estar en Casa de Herrero y además sin cuchillo de palo, ¿eh?
No, naturalmente que no, el cuchillo de palo ya es, en fin, absolutamente abominable como elemento de, en fin, de culinario. Dime una cosa, Eduardo, ¿con qué criterio vas a, solo para saberlo y para que los oyentes lo vean, con qué criterio vas a elegir las canciones que vayan despidiendo el programa cuando te toque dar el broche final?
Con ningún otro criterio que no sea el del placer y el de la emoción de escucharlas. Cada uno que ponga en las canciones pues sus recuerdos o su sentimiento del día en ese momento, ¿no? Pero desde luego con la idea de hacerlos felices.
Y estoy completamente seguro de que si alguno de los oyentes que a estas horas están atentos a lo que ocurre en la emisión del programa, oye la canción que vas a sugerir hoy, sonreirán si son oyentes de Cowboys de Medianoche, porque yo sostengo que es una de las canciones que tú más veces has programado para que en los innumerables años que lleva ese programa en antena sean también escuchada por los oyentes.
Sí, pero cuando hablamos de mí esta primera intervención es que pensé que era una canción, como dicen los cursos, muy icónica de lo que yo pienso de las canciones, con independencia de su conexión cinematográfica, que la tiene, evidentemente, por la intérprete y por lo que significa la canción y por la película.
Peggy Lee, Johnny Guitar.
Eso es una... Es...
Dime, Eduardo.
Nada, es una canción maravillosa del año 54 compuesta por Victor Young y cantada por esa maravillosa cantante que es Peggy Lee. Hay quien dice que inspirada en la danza número 5 de Andalucía de Enrique Granados. Quizás el solo de guitarra en el centro de la canción lo justifique.
La letra es suya, si no estoy mal informado.
De Peggy.
Y además Peggy Lee no solo era una cantante maravillosa, sino que también era una actriz estimable que estuvo nominada a un Oscar.
Así es, así es. La canción es devastadora como la película, ¿no? Y es una canción muy poco Me Too, porque es una canción en la que la intérprete y la letra lo que dice es que no hay ningún hombre como su Johnny, que puede ser cruel, pero que ya sabe que puede ser amable, que puede ser frío, pero que de interior arde. En fin, una canción de los viejos tiempos.
Bueno, Eduardo, muchas gracias por ayudarnos a despedir este programa con esta calidad musical. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Luis. Johnny Guitar, what if you go, what if you stay, I love you, what if you're cruel, you can be kind, I know. Johnny Guitar.
Con esta canción nos vamos a ir despidiendo poquito a poco. Señores, gracias por su compañía. Pórtense bien, cuídense mucho. Y hasta mañana.